Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, segunda hora de este Buenos Días Madrid, versión fresh. Estamos en verano. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas, Nieves.
En pleno mes de agosto, bueno, ya saben ustedes, San Cayetano, San Lorenzo, La Paloma, tenemos un montón de fiestas.
Y veraneando aquí, en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que hay muchas ofertas de ocio, de tiempo libre, y mucha gente a la que dar muestras de cariño.
Sí, hay mucha gente a la que dar muestras de cariño, porque ellos dan mucho cariño.
Es el caso de nuestro invitado de esta mañana, madrileño, aunque él, bueno, es ciudadano del mundo, me gustaría ver su pasaporte, a ver cuántos sellos tiene, y lo que me gustaría ver es su teléfono móvil, porque está cargado de muestras de cariño, de abrazos mensajitos. Cargados de energía positiva, porque él emprende, Nieves, nueva etapa en su andadura profesional. Es Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España, hasta que sea el relevo oficial, y 8 años de su vida como director, pero toda una vida dedicada al baile y mucha parte de su vida también dedicada al Ballet Nacional de España.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Nieves. Buenos días, Sergio. Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este momento que es tan especial también para ti. Nos decimos madrileño, ¿de dónde? Uh-huh. Como diría Paloma Ferre.
De Arturo Soria.
Toda la vida en Madrid, pero has viajado muchísimo, decía Sergio. Sí. Tendrá un montón de sellos, ¿no?, en su pasaporte. Sí. ¿El sitio más lejano donde has estado?
Japón, yo creo, todo Asia, Japón, China. Uh-huh. Bueno, y Sudamérica, es que me he recorrido medio mundo.
Y luego nos va a contar que va a seguir recorriendo el mundo, ¿eh?
Hombre, claro, porque es un punto y seguido en la trayectoria profesional de Antonio, que decía yo, ahora cerrando una etapa en el Ballet Nacional de España. Uh-huh. Antonio, ¿cuántas muestras de cariño has recibido en los últimos días desde que ha sido el adiós oficial?
Pues la verdad es que no te puedo decir, pero ahora mismo estoy con la emoción. Vamos, cualquier cosa que me digas se me puede caer una lagrimita, porque estoy de verdad en un momento de muchísima emoción. Hace un par de días me despedí en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona con toda la compañía, con todo el público. Fue una despedida súper bonita. Y estoy realmente abrumado de todas estas muestras de cariño, como dices, además de todo el mundo. Tengo las redes sociales saturadas, quiero contestar a todo el mundo, pero no doy abasto. Y esto me está haciendo un poco saborear estos 8 años frenéticos de dirección en el Ballet Nacional de España, en los que no he podido saborear realmente nada, porque cada estreno que teníamos tenía ya la cabeza en el próximo estreno, o cada acción que hacíamos ha sido todo muy, muy intenso. Y ahora que estoy un poco relajado, que ya hemos hecho nuestras últimas funciones en el Liceo con muchísimo éxito, y leyendo todo lo que me están, no solo la felicitación por este periodo de dirección, sino realmente todo lo que me están poniendo es tan bonito, y siento tanto agradecimiento por toda la gente de todo el mundo, que estoy muy, muy emocionado.
Vamos a recuperar para nuestros oyentes también cómo fue esa despedida en la que, bueno, tú te dirigías al público, entiendo que muy nervioso. Sí. Son momentos especiales, y así era como se te escuchaba.
Bueno, un equipo maravilloso que ha permitido que en estos 8 años haya podido desarrollar un proyecto al frente del Ballet Nacional de España. Ovaciones como la de hoy han recibido estos artistas durante 8 años por su buen hacer, por su profesionalidad y por dar el corazón en el escenario y dármelo a mí también, porque ellos han permitido que yo me desarrolle como artista y como coreógrafo.
El corazón, ¿eh? El corazón en el escenario, que al final es que es lo importante en la vida. El corazón, sí. Que es con lo que uno se mueve.
Exacto. El corazón en el escenario, el corazón en el día a día de tantas horas de ensayo, el corazón en la superación de cada bailarín diaria. Es una carrera muy difícil, muy sacrificada, y yo he intentado, aparte del rigor y de todo lo que he exigido a todos los bailarines y a los músicos del Ballet Nacional de España, arroparles también y darles seguridad y que sintieran el cariño y la fuerza de una dirección que al fin de cuentas es quien marca el camino de la compañía, y he intentado ser con ellos, pues un padre artístico, por así decirlo. Y ahora que me voy, estoy recibiendo por la recompensa de que ellos lo saben apreciar, y eso me da mucha alegría.
Antonio, me lo has puesto en bandeja, porque en ese discurso que dabas de despedida también hablabas de padres, ¿no? De los tuyos.
Sí, sí, sí.
Que supongo que para ti serán, bueno, pues un pilar fundamental, ¿no? En esta carrera tan dura, donde hay obstáculos, donde uno, pues, en fin, va acumulando muchos nervios. ¿Qué son para ti tus padres en esto de la danza?
Bueno, son mi referencia, son mi raíz, y son los que realmente... Yo siempre digo que la vida de un artista y la vida de un bailarín, que empiezas a viajar tan joven, con tan pocos años, a descubrir nuevos mundos, a estar rodeado de gente diferente, a tantos cambios, a dejar a tus amigos y porque tienes que viajar... Tus padres, la infancia y la enseñanza y la educación que te dan, son los que te marcan esos pilares, esas raíces a las que vuelves siempre después de cada viaje, a las que vuelves siempre después de cada experiencia, y a mí me han dado unos pilares muy fuertes. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que en ningún momento, creo, se me haya ido la cabeza a sitios insospechados por el éxito o por las felicitaciones o todo esto. Yo creo que tengo los pies bien sobre la tierra, y he pasado por momentos muy difíciles y por momentos donde tienes que empezar nuevos proyectos de cero, y eso me ha hecho ver que todo cuesta, y que todo el beneficio y el éxito hay que saborearlo, pero nunca hay que olvidar de dónde vienes y esta educación que te han dado. Y eso se lo debo a mis padres, esa humildad que siempre intento tener presente en mi vida, porque creo que es súper importante, y más en una carrera
¿Cómo
artística.
Se llaman tus padres, Antonio?
Vicente y Rosalía.
Vicente y Rosalía. ¿Y Rosalía te hace comida cuando llegas por ahí de tan lejos, de Japón?
Rosalía me hace comida, Rosalía me ha hecho muchísimo vestuario cuando no tenía dinero para pagar a nadie para que me hicieran el vestuario en las compañías. Y Rosalía y Vicente, los dos están muy orgullosos de mi carrera, muy satisfechos, les encanta venir a verme, pero siempre de una manera hiper discreta. Ellos están presentes, pero no se les ve, y eso para mí es lo más bonito.
Consejos importantes te han dado, decías tú, un referente, y ahora, ¿qué te han dicho? Cuando planteaste que empiezo un nuevo rumbo.
Ellos, como me imagino que todos los padres, cada vez me están diciendo, pero Antonio, tú, o Toñín, ellos me llaman Toñín, yo soy Toñín para la familia, pero tú, ¿no estarías mejor dando clases en un conservatorio o montando tu propia escuela con tu sueldo mensual, tranquilo, sin... Siempre que hago cualquier actividad de riesgo, porque yo soy una persona que me encanta el riesgo, que dejo todo por hacer una compañía de mucha gente, o dejé todo por entrar en el Ballet Nacional, o ahora mismo dejaré todo por otra vez rehacer mi compañía, ellos siempre me están dando consejos de estabilidad, por así decirlo. Y bueno, pues es el consejo que me dan ellos, y yo siempre digo, ya habrá tiempo para eso, ya habrá tiempo para dar clases y ya va... Pero bueno, es normal, ellos lo que quieren es verme tranquilo, me han visto pasarlo mal en muchos momentos, me han visto muy nervioso por toda la responsabilidad que he tenido siempre en mi carrera artística y que he querido inculcarme yo a mí mismo. Y bueno, ellos quieren la tranquilidad para mí, pero tienen que entender que yo soy un polvorilla y que me encanta meterme en muchas actividades, y bueno, al final siempre están satisfechos.
Tienes mucha experiencia, pero eres joven. ¿Cuántos años tienes, Antonio?
Bueno, tengo ya 43, ya tan
joven. ¿43 años?
43, sí.
O sea, que lo que está claro es que tenemos que hacer danza para estar como él. Porque no solo hay que practicarla.
Tenemos que haber empezado como él, muy temprano. Sí. Ahora
ya
no.
Ya creo yo que lo que me va a quedar a mí son los consejos de papá.
Bueno,
y mamá.
Más que la danza, yo creo que me gusta mucho cuidarme por dentro, llevar una vida sana, hacerme mis zumos verdes, mi pareja me alimenta muy bien, me hace
bien.
Unas comidas estupendas, y bueno, sí, me intento cuidar mucho por dentro.
Bueno, pues mira, hablando de comidas, ¿te gusta la limonada, por cierto?
Me encanta.
¿Sí?
Ajá,
sí. Estamos celebrando la fiesta de San Cayetano, Antonio. Arrancan hoy mismo, es un clásico del verano madrileño, San Cayetano, San Lorenzo, llega La Paloma.
¿Sabéis dónde vivo yo?
¿Dónde vives tú?
Vivo en la calle Rivera de Curtidores número 6, que es la calle principal del Rastro.
Del
o sea,
Rastro.
Que estoy en pleno en
¿Te has
pleno
paseado por allí?
Claro que me he paseado.
¿Has visto ya algunos balcones decorados?
Estoy viendo todo, cómo se va armando todo.
Se va armando. Hay gente muy implicada en el barrio, sobre todo la gente de la calle del Oso, que tiene esos mantones, esos farolillos, y van a repartir limonada gratuita esta misma tarde. Será justo antes del pregón de alguien que yo creo que tú conoces bastante bien, uh-huh. que es nuestro campeón, campeonísimo Javier Fernández, uh-huh. patinador, uh-huh. con el que tú has colaborado, ¿no? En algunos de sus espectáculos estos de On Ice, en Flamenco On Ice, ¿no?
Sí, bueno, yo coreografié su última presentación, su último programa con la que ganó los campeonatos del mundo, el oro en los campeonatos del mundo, esta malagueña, con uh-huh. música de Lecuona, voz de Plácido Domingo, guitarra de Paco de Lucía. Y el año que viene, pues que crearé un gran espectáculo con bailarines, patinadores, músicos en directo y que presentaremos pues por todo el mundo.
Irá recorriendo. Luego hablaremos de este y también de la mano, que tiene como coreógrafo también a Antonio, porque no sé si lo quiere contar él, va a estar muy presente también en los Juegos Olímpicos que tenemos a la vuelta de la esquina el verano que viene, pero antes. ¿Te apetece pasear con nosotros por la calle del Oso?
Por supuesto.
Porque allí tenemos a una vecina ahí que está organizando todo. Está ahí, no sé si la pillamos pelando fruta, a Isabel Garró, vecina de la calle del Oso, organizadora de las fiestas de San Cayetano. Y vamos a ver todo lo que tienen preparado, Nieves.
Isabel, ¿cómo van los mantones, la limonada? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues mira, nos pillas aquí en plena faena.
Estáis exprimiendo limones.
Exactamente. Bueno. Estamos picando fruta, estamos echando el vino ya en los barreños. Y bueno, pues nada, estamos empezando aquí a decorar la calle. Estamos poniendo nuestros cuadros, estos del Madrid antiguo, que invitamos a todo el mundo para que venga a verlos. Y vamos a poner nuestro pequeño altar que ponemos aquí en honor a San Cayetano.
Claro, es un día grande, es un día de fiesta para todas aquellas personas que se hayan quedado en Madrid. Para Toñín, que está por aquí, que vive cerca, que se va a acercar, ¿a que sí?
Claro, yo estoy en Ribera de Curtidores, a dos pasitos de allí me pasaré esta tarde.
Así que, Castizo se va a acercar. Vamos, nada más verle vais a saber qué es él, porque tiene unos andares, imagínate. Y nada, a tomar limoná, hay que invitar a la gente a que participe de estas fiestas.
Sí. Exactamente. Yo quiero invitar a todo el mundo desde aquí, ya que me habéis dado la oportunidad, para que vengan, porque la verdad es que, bueno, para nosotros es mucho trabajo, pero también es mucha alegría de ver la calle llena de gente que invitamos a limonada, que baila su chot y su paso doble, y que están muy implicados con nuestra calle y que nosotros, pues, tenemos mucha devoción a San Cayetano y dicen que robándole una flor de la carreta, la gente que vaya a la procesión, que no le falta el trabajo ni el pan para todo el año.
Isabel, ¿cuántos litros tenéis previsto? ¿Cuántos barreños? Porque vosotros medís por barreños, tenéis previsto de limonada
a
para
ver,
esa tarde.
Mira, ahora mismo tengo entre manos como unos 16 barreños. No te puedo decir de cuántos son, pero de momento llevo como 17 litros de vino en cada uno. Llevo limones, llevo gaseosa, llevamos melocotones picados. Bueno, una barbaridad, no te sé decir. Hemos calculado como 1,000 litros en los 4 días de fiesta que vamos a tener. 6, 7, 8 y 9.
Isabel, ¿y quién te ayuda a preparar todo eso? ¿Y desde qué hora habéis empezado?
Pues estamos desde las 8:30 de la mañana.
¿Ha sonado el despertador? ¿Os habéis tomado el café y a la limona?
Sí, exactamente. Quedamos todos aquí en la calle para tomarnos el café y nos ponemos al lío, porque si no, no hay manera. Y bueno, pues somos todos los vecinos, somos parte de los vecinos, porque los que ponemos la mano y ponemos el trabajo somos los que estamos ahora mismo aquí, porque hay muchos que están trabajando, pero en colaboración es toda la calle y todos los vecinos, aunque no sean de la calle, porque ellos colaboran cuando pasan por aquí, colaboran pues con lo que pueden y nos dan una ayuda y con eso es con lo que compramos todos los mantones, todas las guirnaldas y el papel de seda para hacer todas las flores, que la calle está adornada artesanalmente.
¡Qué bonito!
Entonces, pues bueno, empezamos en mayo a hacer flores de papel y luego atándolas en boas y atando los mantones en boa y colabora, ya te digo, somos pues a lo mejor como 15 personas las que ponemos las manos, pero la colaboración es de todo el barrio, la verdad, de todos los vecinos.
Oye, para el próximo año habría que hacer una colaboración Ballet Nacional de España con las fiestas de San Cayetano y hacer ahí un buen desfile bailado.
Bueno, ya ves, eso sería maravilloso.
Bueno, sería...
Con las bailarinas adornadas con esas flores.
Espectacular.
Eso sería estupendo porque nosotros ya como que bailar, como que no. Porque estamos ya...
Que ya tenéis bastante.
Hemos empezado hace una semana, pero ya no estamos como para bailar. Mucho es un chotis.
Pero qué oye, ¿tú has bailado chotis?
Claro, que he bailado chotis, me he vestido de chulapo también desde muy pequeñito.
¿Sí?
Sí, sí.
Es difícil bailar chotis.
Y he cantado, he hecho un playback con 8 añitos de El Pichi. Chulo que castiga.
¿Cómo era? ¿Cómo era?
Pichi es el chulo que castiga.
Ole, es que es
el portillo a la arganzuela
y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga de este chulo servidor.
Pichi, pero qué si arte, es que no venimos arriba porque somos muy castizos.
Mira, le invito a que venga mañana, a las 10:30 tenemos una actuación estelar de una vecina que se llama Emi y hacemos playback, ella imita a Rocío Jurado, le hacemos una invitación a que venga, que pregunte por mí, que si quiere hacer un playback del Pichi, aquí perfectamente.
Pues allá que voy.
Te estamos liando tú, como si
liando
un rato, no te digo nada.
Oye, que es vecino y tiene que colaborar.
Claro,
¿no?
Hombre, claro.
Sí, pero vecino ilustre, porque llevar la danza por todo el mundo, llevar el referente de Madrid, que estas 7 estrellas pesan mucho, pero que lucen muchísimo allá donde va, es importante para todos. Sin duda, tanto Javier Fernández decía, Sergio, y que tú conoces, Antonio, y que conocemos todos, ¿no? Ese bicampeón de bronce que ha estado patinando, llevando también su arte por todo el mundo, es para la marca España importantísimo. Uh-huh. Y eso es lo que también queremos poner en valor, ¿no? Ensalzarlo, porque todos al final somos pueblo y, oye, está bien, ¿no? Nuestra patria.
Y tenemos mucho arte en Madrid. Tenemos grandes en el deporte, en la danza, en la pintura, en la fotografía, en el cine. Tenemos grandísimos que están llevando la bandera de Madrid por todo el mundo.
Isabel, ¿vas a ir a ver el pregón? Tú estás con la limona. Y luego, ¿cuál es tu hoja de ruta de este primer día de fiesta? ¿Qué vas a hacer?
A ver, nosotros a las 8 empezamos a poner aquí nuestras borriquetas. Aquí como todo es artesano, pues tenemos la borriqueta con unos tableros.
Que no falte.
Ponemos nuestros manteles, nuestras jarras y a repartir limonada. Pero sí, nos vamos turnando, nos vamos escapando. Yo el pregón de Javier Fernández no me lo pierdo esta tarde. Por supuesto, es a las 9 en la Plaza de Cascorro. Y bueno, iré a verle y me volveré corriendo, así como que no me echen en falta, ¿sabes? Para seguir repartiendo limonada, pues hasta que se nos acabe todo. Y si hay que hacer más, improvisamos, da igual.
Oye, Isabel, decías antes que os pagáis todos, para lucir en los balcones, esos mantones, los farolillos. Sí. ¿Cuánto vale un mantón de los que se van a ver hoy, por ejemplo?
Pues mira, los mantones que tenemos aquí, tenemos la suerte que, como te digo, colabora todo el barrio. Tenemos muchas tiendas que son bangladeses, que son gente de fuera y los venden. Entonces, pues nos hacen un precio especial y nos salen pues como a 3,50, uh-huh, a 2,50. Pero vamos, que es la colaboración también de la gente, ya te digo, de que venden aquí en el barrio, que colaboran con nosotros en ponernos precios especiales.
Claro.
A lo mejor al precio de la calle, pues no sé, pueden estar en 6 o 7 euros, ¿sabes? Pero a nosotros no nos dejan a estos precios especiales.
Oye, pues hay que lucirlo por todo lo alto. Empezamos las fiestas. Está San Cayetano, pero luego viene San Lorenzo, luego viene La Paloma, con esa bajada del cuadro de la Virgen, que es espectacular y que todos los años también aquí en Andamadrid, bueno, pues lo contamos en directo. La verdad es que son unas fiestas castizas a las que a lo mejor también las instituciones, que en este caso el Ayuntamiento de Madrid, la verdad es que se vuelca mucho, pero que también el pueblo debería potenciar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Es verdad que nosotros... precisamente José Luis Almeida, que ha salido de alcalde este año, es verdad que ha venido muchos años aquí a la calle del Oso porque le gusta nuestra fiesta de antes, o sea, lleva como 3 años viniendo por aquí y estamos muy agradecidos y bueno, no sabemos si este año vendrá, pero invitado está. O sea, que todo el mundo que quiera venir, ya sabéis que... Y vosotros, por supuesto, ¿eh?
Hombre, allí voy a estar
hombre,
yo.
Hombre, no nos lo vamos a perder. Hombre. El arranque de las fiestas.
Sergio, la Marinieves y el Toñín.
Pues ya está.
Isabel, reparte mucho cariño por ahí a toda la gente que colabora.
Venga, muchísimas gracias.
Un beso y ánimo para todos ahí a seguir pelando limones que los reparten gratis, Antonio. Sí,
sí. Un beso y
un abrazo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Oye, ¿sabe? Exquisita la limonada de la calle del Oso. Comentabas tú, Antonio, antes que ahora es cuando has empezado a poder saborear lo que ha significado tu paso, ser director del Ballet Nacional de España. Uh-huh. ¿A qué sabe?
Pues sabe a bienestar. Yo, mira, todo lo que he hecho en estos 8 años... ha sido con el objetivo de que en un futuro, cuando mire para atrás, sienta que he hecho todo lo que he podido hacer, todo lo que ha estado en mi mano. Yo siempre he tenido la suerte de tener fuerza y de llevar una carrera bastante, pues bueno, desde bastante joven, pues un poco prematura, por así decirlo. Y siempre he estado luchando con esa sensación de, Antonio, todo lo que hagas lo tienes que hacer con la satisfacción de que has hecho todo lo que has podido hacer. Tanto cuando era bailarín, que quería, pues bueno, llegar a ser primer bailarín del Ballet Nacional de España, como cuando formé mi compañía, cada proyecto que hago con el patinaje artístico, con la natación, siempre, de verdad, pongo lo máximo, pongo mi corazón en todo, porque para eso me he querido dedicar a esto, y siempre quiero, cuando mire hacia atrás, decir, bueno, no, lo habrás hecho mejor o peor, pero has hecho todo lo que has podido hacer. Y en el Ballet Nacional de España he dejado gran parte de mi vida personal, pues he dejado un poco a mi familia un poco bastante desatendida, mi vida personal, porque es que era inevitable para todo lo que quería hacer, pero sé que en un futuro, cuando mire para atrás, diré, bueno, he hecho todo lo que estaba en mi mano hacer y he cumplido todo lo que yo quería, lo que presenté en mi plan director y todo lo que he querido hacer, y esa es la satisfacción que me llevo.
¿Se notará la huella que has dejado?
Bueno, eso no lo tengo que decir yo, eso lo tiene que decir la gente, el público, los amantes de la danza española y la profesión, por supuesto.
Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque tienes unas miras en el horizonte, ¿no?, que se van un poquito lejos.
Bueno, ahora miré a Santiago de Chile para poner un proyecto en marcha muy bonito de implantar un sistema pedagógico de enseñanza de danza española en una entidad muy importante que todavía no puedo desvelar. Y bueno, en septiembre volveré al Ballet Nacional de España porque el nuevo director Rubén Olmo ha querido seguir contando con mi última creación, Eterna Iberia, que estrenamos el pasado mes de marzo. Entonces iré, pues bueno, hay un elenco que ha cambiado, entonces iré para seleccionar bailarines. Seguiré bailando en el Ballet Nacional de España, en el espectáculo Electra, que está programado para Murcia, Málaga, el Teatro Real en diciembre. Seguiré interpretando al personaje de Gisto. También muy contento de esta situación, ya no solo porque vaya a seguir bailando en el Ballet Nacional de España, sino por la excelente relación que tengo con el nuevo director, con Rubén Olmo, con el cual tengo un contacto continuo e intento por todos los medios facilitar su entrada, darle el máximo de información y hacer que este paso de testigo sea lo más constructivo posible, porque pienso que así debe ser. Es algo muy peculiar en el Ballet Nacional de España, nunca ha ocurrido que haya habido un cambio de dirección tan constructivo, y pienso que es lo que debe ser. O sea, todo el trabajo que hemos hecho nosotros, todo el trabajo pedagógico, de acción social, niños, visibilizar el Ballet Nacional de España, visibilizar el maravilloso vestuario del Ballet Nacional de España, aunarnos al deporte, a la pintura, a la moda, con estos magníficos desfiles que hemos hecho en la Fashion Week de Madrid. Pienso y deseo que esto tenga una continuidad. No debe ser un algo aislado en la historia del Ballet Nacional de España. Por eso pienso que este cambio debe ser constructivo y tengo la suerte de que con Rubén Olmo pues tengo...
¿Ha sido receptivo entonces?
Súper receptivo. Tenemos además un discurso muy parecido. Es, bueno, personalidades diferentes y seguramente un criterio artístico diferente, pero una visión de la danza muy parecida. Él es un gran trabajador, un gran luchador. Hemos sido los dos compañeros como bailarines en el Ballet Nacional de España. Él ha dirigido el Ballet Flamenco de Andalucía, su propia compañía. O sea que tenemos los dos una experiencia parecida y una visión y un amor hacia la danza parecida. Somos los dos grandes trabajadores y yo voy a hacer todo lo posible pues porque él tenga la máxima comodidad posible, por así decirlo.
Comentabas lo de la visibilidad, ¿no? Escuchábamos tus palabras de agradecimiento en el liceo. Agradecías a todos los artistas, el recuerdo a tus padres, pero también a mí me gusta escuchar ese recuerdo y esas palabras que tuviste para el público, ¿no? Uh-huh. El público, el gran importante para que esto siga adelante y que la gente vaya a ver danza.
Es que el sector de la danza no paramos de quejarnos de que nos falta público, que nos falta público, pero yo siempre, yo paso de la queja. O sea, es cierto, pero hay que ponerse manos a la obra, claro. Y hay que crear estrategias. Y bueno, desde el Ballet Nacional y esta oportunidad que he tenido de dirigir la compañía más importante que tenemos en este país, pues ha sido la de aliarme a la moda, como he dicho antes, aliarme a la pintura, con el espectáculo Sorolla, aliarnos a la gastronomía. Todo esto son estrategias para atraer un público diferente. Los niños, que es nuestro público del futuro, hay que prestarles atención. Nuestro primer libro de danza española para niños, el videojuego para niños, que está teniendo una aceptación increíble en todo el mundo. Este tipo de las primeras funciones familiares para niños del Ballet Nacional de España, que además de enganchar a los niños, ha enganchado a sus padres que nunca habían venido a ver un espectáculo de danza y que se han enganchado y siguen viniendo a vernos. Estas son, creo, las estrategias que tenemos que seguir, y ponernos manos a la obra.
De todas formas, tú decías, nos salíamos a la pintura, al mundo de la moda, en fin, a todo para que la danza brille, ¿no? En otras facetas también. Pero claro, es que a ti es fácil aliarte y que te líe, porque estábamos escuchando antes a nuestra vecina Isabel y ella decía, el año que viene lo que hace falta es que el Ballet Nacional...
Hombre, desfile en las fiestas más importantes de Madrid, del verano.
Eso tiene un nombre, Antonio. Se llama pasión. Pasión por lo que uno hace.
Exacto, sí, sí.
Y al final tú todo lo que ves lo quieres convertir en realmente en tu arte, en tu pasión, en la danza, ¿no? Que es lo que a ti te mueve y por lo que tú, bueno, ideas, creas, luchas y por lo que estás sintiendo y que hace sentir a los demás. Yo creo que eso es importante también y se nota, ¿no? Cuando se traspasa, que solamente con mirar a los ojos pues se ve toda esa creatividad y todas las ganas que tienes por llevar tu arte a la gente. A mí me gustaría, tengo alguna curiosidad.
A ver, pues pregunta.
Que a lo mejor, oye, también la comparto con los oyentes. ¿Cómo es un día, el día a día de los... Esto te lo habrán preguntado muchas veces. Porque yo decía, Michael Phelps, el nadador que ganó tantísimas
olimpiadas. Pero ese no hace sincronizada. Ese,
no, comía una barbaridad.
Ese luchaba contra el crono.
Pero ¿cuánto comía? Claro, pasaba muchísimas horas nadando y tenía que comer mucho, ¿no? Para estar en forma y demás. ¿Cuánto come un bailarín? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es la vida? Tú decías, es muy duro el sacrificio. El día a día de un bailarín como tú.
Mira, el día a día de un bailarín yo creo que es... El día a día, a nivel personal, creo que es más normal de lo que la gente se puede creer. Este bulo de que el bailarín come ensaladas o la bailarina come ensaladas... No es cierto. El bailarín necesita alimentarse bien. Tenemos la suerte de tener una dieta mediterránea maravillosa. Necesita alimentarse bien para poder llevar a cabo estas 6 horas de trabajo diarias que tiene el bailarín en un Ballet Nacional de España, por ejemplo. El bailarín entra a las 10 en la sede del Ballet Nacional de España, a las 10:15 comienza su clase de ballet diaria. Una clase de ballet que es exactamente igual a la de cualquier bailarín especializado en ballet clásico, o sea, con la misma dureza, con la misma exigencia técnica y artística. Y a partir de ahí, pues dependiendo del espectáculo que estemos llevando de gira, pues ensayos de los espectáculos, 6 horas de ensayos hasta las 4:15 termina su jornada, damos 20 minutos para comer algo y bueno, si no tenemos ensayos de espectáculos, pues clases de maestros invitados, de flamenco, de danza estilizada, de escuela bolera y de todo el folclore español, que es súper variado. Esto conlleva que el bailarín esté haciendo un trabajo muscular y físico súper, súper, súper variado. Muy duro, muy duro. Está pasando de trabajar su cuerpo como un bailarín clásico, donde todos los movimientos son elásticos, se requiere mucha elasticidad, saltos, todo es muy etéreo, pero después se tiene que calzar una bota, un zapato y se tiene que poner a zapatear, que es todo a tierra, tiene otro trabajo muscular completamente diferente, calzarse unas alpargatas y ponerse a bailar jota aragonesa, por ejemplo, donde es todo saltos, rodillas... Son trabajos musculares que hace que, siempre lo digo en todas las entrevistas, que el bailarín de danza española sea el mejor preparado del mundo y el más completo del mundo, porque es así, requiere tener conocimiento. El bailarín que entra en el Ballet Nacional de España entra después de haber pasado unas audiciones súper duras, donde tiene que demostrar que está high level en todos los estilos. Tiene que tener un toque de castañuela, que la castañuela es un instrumento muy, muy complicado, que tocamos desde los 8 años que empezamos a estudiar la carrera. Tiene que tener un toque perfecto, una coordinación de zapateado, con toque de castañuelas, con saltos, con piruetas, con expresión, la expresión que caracteriza a nuestra danza española. Ese es el trabajo diario, frente a un espejo, cumpliendo las exigencias del director, intentando superarse con respecto al resto de los 40 bailarines que tiene alrededor, intentando pasar de la categoría de bailarín de cuerpo de baile a la categoría de bailarín solista, de ahí intentar llegar a la categoría de primer bailarín y a la categoría de bailarín principal. Y eso es una carrera de fondo, una carrera donde yo siempre digo que no existe, el talento innato existe que pueda tener cualquier artista, pero el trabajo diario y el ir creciendo día a día, minuto a minuto, de manera lenta y progresiva, es el secreto del éxito en un bailarín. No existen bailarines que se hagan en 2 meses o en 3 meses.
Oye, y está bien pagado, porque claro, esto es como ser el Cristiano Ronaldo de la danza, ¿no? O sea, luchar tanto, entrenar tanto y demás. Sabemos que el mundo del fútbol mueve muchísimos millones, pero el mundo de la danza...
Aquí viene la cara fea.
Ah, amigo.
De la entrevista, no está bien pagado, para nada. Vamos, en la profesión en general falta trabajo y esto hay que seguir luchando y fomentándolo, sobre todo desde las grandes compañías nacionales, como he intentado yo hacer en estos 8 años, pero un bailarín de un ballet nacional de España no tiene el sueldo para nada que debería tener, no tiene el futuro como tienen cualquier otro bailarín de cualquier otra compañía de grandes ciudades capitales de europeas o del mundo, donde tienes tu jubilación, donde tienes un ingreso económico como el de cualquier deportista de élite, porque somos representantes de élite de la danza en nuestro país. Y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en un cambio de bueno, he trabajado y ahora espero que se siga el trabajo de unos convenios que son bastante obsoletos. Son convenios que se rigen desde hace 20 años con las mismas condiciones. Las condiciones de viaje, las condiciones de todo, del pago de horas extras. Somos una compañía que estamos viajando continuamente, haciendo viajes intercontinentales continuos y no está bien pagado. Entonces ahí es donde surge esta dificultad en la dirección del Ballet Nacional de España de exigir la excelencia de unos componentes que realmente no tienen una retribución como deberían tener. Y esto, pues bueno, yo lo digo aquí, lo digo públicamente sin ningún tipo de problema. Saben los bailarines que yo he hecho una lucha también por mejorar eso y hay que seguir luchando.
Ahí queda también parte de la huella que decíamos del trabajo. Antonio, decías, en cada etapa el bailarín, ¿no? El artista va creciendo, va aprendiendo. ¿Tú cómo has crecido en esta última etapa, en esos últimos 8 años al frente del Ballet Nacional de España?
Pues he aprendido mucho. He aprendido mucho a trabajar en equipo, realmente. Cuando yo la experiencia que tuve durante 10 años con mi compañía privada era una experiencia bastante aislada, porque no tenía medios económicos en un principio para tener un equipo de prensa, un equipo de distribución potente, un equipo administrativo. Entonces todo lo tenía que hacer yo. Y aquí en el Ballet Nacional de España he tenido la suerte de tener un equipo. Y el trabajo en equipo yo creo que ha sido un poco la clave del éxito de este periodo de dirección. He aprendido a hacer llegar la danza a la persona que menos conoce de danza. Yo creo que ese es el secreto. Presentar espectáculos de calidad y aunar la calidad con la comercialidad. Esto es muy importante y tenemos mucho miedo a utilizar la palabra comercial cuando hablamos de arte, porque en muchas ocasiones lo ligamos a lo fácil, lo ligamos a la falta de calidad, lo ligamos a que el público que no entiende hay que hacerle, se le pueden meter espectáculos fáciles que no. O sea, la calidad, la excelencia y la exigencia de un espectáculo no está nada reñida con hacer que el espectáculo sea totalmente accesible a cualquier tipo de público. Y eso es lo que he intentado yo en estos 8 años, crear espectáculos de calidad, espectáculos más contemporáneos, espectáculos tradicionales, espectáculos de nueva creación, pero que un público, sea o no experto en la danza, lo pueda entender perfectamente.
Antonio, tú hablas de hacer equipo y nosotros es que somos muy de equipo en este Buenos Días Madrid, así que aquí te voy a presentar a Sergio Aguilera. Sergio, ¿qué
tal?
Hola,
Sergio. Hola, ¿qué tal?
Que lo que hacemos, bueno, nos gusta también, hacemos equipo y hacemos familia. Nuestra familia son nuestros oyentes, a los que recurrimos con cierta frecuencia para que, bueno, compartan con nosotros sus experiencias y a los que también, oye, les brindamos la posibilidad de que dediquen canciones a quien ellos estimen oportuno, ¿no? Sobre todo ahora en verano. Piénsate alguna, por cierto, para luego que a quién se la querrías dedicar. Perfecto. Antonio, y gustosamente lo vamos a hacer desde estas ondas.
Muy bien.
Sergio, ¿quién ha llamado, quién ha mandado nota de voz a ese 628-0-91-117?
Eso es, bueno, pues ha sido David, que le quiere dedicar la canción a Roberto. Pues bueno, su relación parte de un hecho profesional, se conoce en una empresa. Roberto le enseña a David las cosas que tiene que hacer, porque dentro de poco Roberto se va a ir de la empresa, que ya se ha ido y por eso le echa de menos David. Y bueno, y le enseña todas las tareas que tiene que hacer. Y bueno, desembocan en una relación de amistad. Y yo, por ejemplo, te quería preguntar a ti, Nieves, si tú has tenido algún maestro, algún padre profesional, ¿no? Que te guíe un poco en esos primeros días o que entras a una empresa nueva y te encuentras un poco perdido, ¿no? Y siempre hay alguien ahí que te ayuda y te hace todo más fácil.
Pues he tenido la gran fortuna, la verdad es que desde que empecé, ¿no? Tanto de becaria, que es importante tener a alguien a tu lado, aunque sea tu propio compañero, que a veces los compañeros de pupitre, como digo yo, son los que más grande te hacen, porque tú puedes tener un referente y que te vayan guiando, pero al final el que tienes al lado siempre te puede ayudar, ¿no? De tú a tú, que es mucho más fácil. Por fortuna, sí. La verdad es que todas las personas con las que he trabajado me han abierto puertas, me han facilitado el trabajo y yo se lo agradezco a cada una de ellas.
Pues es un poco lo que le ha pasado a David con Roberto, que al parecer Roberto era una persona muy querida en la empresa y, bueno, no solo le da pena a David que se haya ido, que le ha enseñado casi todo, sino al resto de la empresa. Pero bueno, por eso mismo David le dedica la canción de Te echo de menos de Beret.
Hola, soy David y quiero dedicar la canción Te echo de menos a mi amigo y solape Roberto.
Cuando ya no sepas dónde ir, Solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te hicieron. Y ya pasó un día y no te veo. Ya llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te leo. Te echo de menos.
Hasta 11 y 40 minutos de la mañana. Esta es una de las canciones, ¿no?, que, bueno, dedicábamos ahora, en este caso, Sergio, recordamos, de amigo a amigo.
Eso es, de David a Roberto, de esta bonita relación que empezó siendo profesional y, mira, ha desembocado en una relación muy bonita de amistad.
Antonio, ¿algún referente que hayas tenido tú en tu mundo, en tu carrera profesional, ya que estamos hablando, ¿no?, de esas personas que nos apoyan cuando estamos empezando, cuando seguimos creciendo?
Pues he tenido muchos, ¿eh? Como tú bien has dicho, he tenido muchos compañeros. Yo me acuerdo cuando comencé en la compañía de Rafael Aguilar con 15 añitos, que todos mis compañeros tenían ya de 20, 25, me arroparon mucho. José Antonio Ruiz ha sido un gran referente mío, un gran maestro. He tenido grandes referentes en la danza española, como Mariemma, como Antonio Gades, Antonio el bailarín, grandes referentes que marcaron la danza española en su día y que nos han dejado ese camino abierto para seguir creando.
Bueno, ese legado. Recordamos, 628-091-117, para que ustedes dediquen canciones a quien quieran, que para eso estamos también aquí. Por cierto, Antonio, ¿a quién te gustaría dedicar una canción?
Pues me gustaría dedicarla a una persona que está al lado mía, que me ha apoyado mucho en estos 8 años de dirección del Ballet Nacional y que la quiero mucho y que él me quiere, que es mi pareja, se llama Rubén, y me encantaría dedicarle una canción que es muy especial porque es una canción que ha marcado mi carrera profesional. Estaba en el primer espectáculo que yo creé con mi compañía, una composición maravillosa de Fernando Gozcue, y este mismo espectáculo que se estrenó en el año 2000 ha sido el que ha despedido en el Ballet Nacional con este Alento que presentamos en el Teatro del Liceu de Barcelona, una composición de Fernando Gozcue. Y Rubén, mi pareja, era un gran seguidor de Fernando Gozcue antes de conocernos y un gran amante de su música, y este para mí es uno de sus mejores temas.
Pues para ti, Rubén, de Antonio, con sus mejores sentimientos y agradecido, ¿no?, a todo ese esfuerzo y también esa... Bueno, al final no deja de ser ese bastón, ¿no?, que tenemos ahí todos también, y que con nuestras parejas pues a veces te ríes, lloras, tienes momentos de todo y siempre están ahí. Así que para ti, Rubén, también te agradecemos, Sergio Martín Romo, en parte su granito de arena para que Antonio siga estando ahí, ¿no?, fuerte,
es verdad,
y dedicado.
Esos apoyos, ¿no? Eso
es súper importante, lo que hablamos. Al lado de un artista, con todos los cambios emocionales que hay, el apoyo que tienes cuando llegas a casa y la referencia que tienes es súper, súper importante.
Que te entiendan. Sergio, que gracias por habernos traído a Antonio al estudio, porque es una verdadera delicia poder hablar con una persona tan experimentada.
Hemos aprovechado que ha hecho escala en Madrid, madrileño pero ciudadano del mundo, y le hemos dicho, pues vente para la radio para compartir este adiós con todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Que mucha suerte en la nueva andadura.
Muchas gracias.
Que estaremos pendientes de tus nuevas coreografías, de tus nuevos proyectos, y que te seguimos la pista.
Muchas gracias.
Y que te seguimos en cascorro, porque...
Oye, al pregón vas ahí, vas a ir al pregón.
Claro, claro.
Vas a ir a ver a Javier.
Hombre, claro, por supuesto.
Sí, sí. Bueno, lo dicho, gracias Sergio Martín Romo, gracias
Hasta
Sergio
luego.
Aguilera.
Bien,
y
ves.
Muchísimas gracias Antonio Najarro por estar con nosotros.
Un
Muchísima
placer.
Suerte en tu andadura.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nuestro supertécnico Juanjo Ceballos nos lleva... ¿Se acuerdan ustedes de la película de Superman, no? De esa cueva, ¿no? ¿Se hacen una idea que estaba llena de cristalitos? Seguro que sí. Carmen Martín Tejeda, ¿tú te acuerdas? Buenos días.
Yo me acuerdo de la Fortaleza de la Soledad. ¿Cómo no? Me voy a acordar. Siempre quise yo verla.
Sí, estaba bien poder verla. Claro, la veíamos en el cine, en nuestra casa, viendo las películas, en la
Eso
tele.
Eso es.
Grabándola con los anuncios, porque ahora esto...
Ahora es más fácil.
Claro, claro, era plataformas y tú ves series y ves de todo, pero antes era de levántate, dale al pause o al stop, que volvías a darle al rec. Bueno, pues esto era como veíamos nosotros Superman. Y fíjate que lo que me vas a hacer ahora es sumergirme precisamente en una cueva parecida a la de Superman y que está en nuestro país.
Efectivamente, si hay un lugar en este planeta en donde podemos, bueno, disfrutar de estar en esa Fortaleza de la Soledad de Superman, si hay un lugar en la Tierra que es una maravilla como aquella, ese se encuentra en la Sierra de Aguillón, Almería, es la Geoda de Pulpi y fue descubierta, fíjense, por madrileños, por el grupo mineralógico de Mineralogista de Madrid.
Muy bien, pues ahí es que Madrid tenía que estar presente en un descubrimiento como este, que es pues de superhéroe. Grupo Mineralogía de Madrid tiene sede en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, unos cristales de yeso espectaculares, Carmen, algunos son grandísimos, ¿no?
Pues hay algunos de hasta 2 metros de longitud y además que en esta geoda, fíjense ustedes cómo será que ustedes se pueden meter dentro y ahora está abierta al público. Y lo que nos preguntamos es, no te preguntas tú, Yossi, ¿qué hacían allí en diciembre de 1999 cuando se descubrió gente del Grupo Mineralogista de Madrid?
¿Y qué hacían allí?
Pues vamos a preguntárselo.
Isabel, nuestra vecina, Patricia Gallego, es la tesorera del Grupo Mineralogista de Madrid. Patricia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Patricia.
¿Cómo estás? Estamos compartiendo este día. Pues nada, estamos, pues eso, entusiasmados de que por fin podamos todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo poder ir a ver esa maravilla, que cuando se creó también los descubridores lo llamaron la Casa de Hielo también.
Qué bonito, sí, porque parece
es una maravilla. Mm. 8 metros, además son 8 metros de profundidad por 2 metros de alto y de ancho, con la forma un poco así como de un huevo, totalmente recubierta, paredes, techo, suelo, por unos cristales maravillosos, que además es que son transparentes, que es que eso ya es de un valor tremendo. Y además todo esto 60 metros bajo tierra. Uh-huh. O sea que estamos
encantados.
Esa alegría. Sí.
Y queremos saludar también a Carolina Daneico Marinas. Ella es geóloga y divulgadora y una de las fundadoras del Grupo Mineralogista de Madrid. Buenos días, Carolina.
Hola.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contentos de que esto forme parte de la humanidad.
Pues sí, sobre todo que tengamos la suficiente sensibilidad, ¿no? Como para, en este caso, valorar, reconocer y poner a disposición de todos este patrimonio geológico tan increíble que en Europa es único, solo lo tenemos nosotros en España, y en el mundo pues solamente nos sigue a la zaga, bueno, nosotros seguimos a la zaga a la geoda de Naica, ¿no?, en México. Así que pues muy contentos que haya esa sensibilidad y que se siga haciendo cada vez más desarrollo de esto.
Y Carolina, nos contaba Patricia que además son unos cristales muy, muy transparentes. ¿De qué están hechos? ¿Qué son esos cristales?
Pues mira, los cristales son yeso. El yeso es un sulfato de calcio, ¿vale?, que tiene moléculas de agua en su interior. Por eso es tan frágil, por eso es tan blandito y por eso lo tienen que proteger tanto, ¿no? Fíjate que el yeso se raya con la uña, simplemente con la uña ya lo podemos deteriorar, ¿vale? En muchas publicaciones lo vais a encontrar también con el nombre de selenita. Es exactamente lo mismo, químicamente es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que cuando tiene el aspecto que tienen esos cristales increíbles de nuestra geoda, de aire pulpí, que es como un aspecto nacarado, blanquecino, así como con destellos o reflejos azulados, que recuerda a lo que los antiguos decían, el reflejo de la luna, y la diosa griega de la luna era Selene, pues entonces lo llaman selenita, pero es yeso, ¿vale?, en su composición química.
Uh-huh. Oye, y tiene una aceptación, porque allí hay mucho acento andaluz, claro, lo que tiene que esté en Almería, ¿no? Pero hay muchísimo turista y mucho madrileño interesado, por supuesto, en descubrir esta geoda enorme y que además es pues una cosa espectacular. Por lo visto ya las entradas, porque hay que comprar la entrada para verlo, para visitarlo, ha sido todo un éxito, ¿no? Se han agotado, no sé hasta cuándo hay ya que esperar para poder verlo.
Hasta septiembre.
Sí.
Sí, creo que
puedo hablar.
Carolina, dime, sí. Dime.
Perdón, que estaba diciendo Patricia que efectivamente, que creo que ya septiembre también está agotado, ¿no? Patricia, era así.
Yo he leído de ayer que estaba ya agotado agosto y septiembre, pero hace unos días, hace 2 o 3 días entré y todavía quedaban plazas libres en agosto. Pero la información que viene como agotado es del Ideal de Granada de hoy. Entonces, no sé, habría que volver a entrar hoy.
Claro, porque, sí, claro, pero vamos,
son como 100 personas diarias, son visitas de 12 personas.
Una aceptación, Carmen, monumental. Nosotros tenemos que
ir. Y mundial.
Desde
es
luego.
Que nos han dicho el responsable, el concejal de Pulpí, que es del mundo entero, que tienen reservas, pero vamos, del mundo entero, no ya España ni nada.
Es que es la segunda más grande del mundo entero, detrás de esas cuevas de Naica en México. Sí. Patricia, ¿cómo se descubrió esto? ¿Qué hacían allí las personas del Grupo Mineralogista de Madrid, ese equipo?
Sí, pues estaba el fundador del Grupo Mineralogista y de la revista Bocamina, que es Gonzalo García, y estaba justo con otros colaboradores y amigos del grupo y geólogos, y con José Manuel Cuesta y sus dos hijos, Efrén y Adrián. Y que te lo cuente Carolina, si te parece, porque como ella, yo ingresé en el grupo en el 2000, en el año 2000, pero ella lo tiene como más... lo vivió más el momento,
más,
pero es muy emocionante. Si te lo cuenta ella, pues ya verás.
Carolina, cuéntanos.
Pues, mira, sí, pues a ver, el grupito de personas, de socios del grupo que iban allí, iban a hacer realmente pues un estudio de investigación de la mina rica, que es donde se encuentra la geoda, ¿vale? Pues para la revista Bocamina, que es una revista que tiene el grupo de mineralogista, pues de divulgación de geología, mineralogía y todas estas cosas. Entonces, pues estaban haciendo allí su investigación, su protección, y bueno, Efren, que es un culillo inquieto, ¿no?, y que no puede parar, pues entonces se aburría mucho ahí, que si cogiendo minerales, que si viendo esto con la lupa que es un poco la labor de recogida de datos que se hacía para el artículo de la revista, ¿no? Entonces, pues Efren se puso allí a cotillear y a curiosear por la mina, y entonces, pues vio como un agujerito en una pared, ¿no? Y entonces, pues se intentó asomar un poco, y entonces ahí, en ese momento, todavía no se había quitado el tapón que luego podía dar la entrada a la cavidad, ¿no? Pero entonces él se asomó un poco y ya solamente con la luz del frontal, que en ese momento sería muy pequeñita, pues entonces pudo ver que había mucho más allá y que se extendía mucho más. Y entonces sí que pudo ver que había unos cristales de yeso impresionantes. Pero ya te digo que la visión en ese momento era muy pequeña. Entonces ahí ya intuyeron que había algo muy, muy tremendo, muy increíble. Entonces me parece que el mes siguiente o un par de meses después, pues ya se fueron mejor preparados y entonces ya consiguieron quitar el tapón de entrada, que por eso yo creo que la Geoda se ha mantenido también durante todo este tiempo con todas las labores mineras que se estaban haciendo, porque hay que tener en cuenta que la Geoda está dentro de la explotación minera. Fíjate el polvo que se levanta, tal, y que estaba lo que era el cierre de la boca de la mina estaba tan cerradito, de la Geoda estaba tan cerradito que era posible que se haya mantenido hasta este momento. Así que bueno, después fueron, abrieron un poco ese tapón y ya pudieron entrar con más luz, con mejores medios y vieron todo lo increíble que allí hay.
Y me imagino además que ese primer momento cuando entró esa primera luz, que no había alumbrado ese lugar durante millones de años, que por cierto ahora nos dices qué edad tienen los cristales, bueno, debía ser emocionante, súper emocionante, pero ¿qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿O pues ha costado formarse?
Pues imagínate, a ver, yo lo último que he leído es que las dataciones dan una edad entre 2 millones de años y 60.000 años, ¿vale? Que esto puede parecer muchísimo porque estamos hablando en millones de años, ¿no? Pero realmente para el calendario de la Tierra es muy poco, ¿vale? Uh-huh. O sea que es una geoda joven, podemos decir.
Bueno, pues no sabemos si en la edad humana habrá cumplido la mayoría de edad o no, pero bueno, que es una geoda joven y que hay que disfrutarla porque sin duda no queríamos perder la ocasión, Patricia y Carolina, de compartirlo con nuestros oyentes, porque hay que ir a visitar esta geoda y hay que apoyar mucho.
Y la mina, ¿eh? Y la mina, que es que también el acceso a la geoda pues se visita, por lo menos son 500 metros de galerías de extracción de mina, y que hay otras maravillas como celestinas, sideritas, hay otras maravillas andando, y luego además la entrada, es justo nos ha dicho la responsable, la geóloga de allí, Mila Carretero, que se baja en una escalera de caracol, luego se transita por estas galerías 500 metros y se finaliza en la geoda, que bueno, creo que además lo han hecho, lo están haciendo fenomenal, porque luego la visión de la geoda es individual. Y hay alguna sorpresa que no vamos a decir cuál es, cuando
no puede ser.
La persona se agacha, hay una sorpresa.
Vale.
Y además...
Que si no hacemos spoiler.
Sí. Y además es que la gente creo que se queda, hay personas nos han dicho que lloran, que se emocionan tanto. Bueno, eso es espectacular.
Oye, ¿cómo se emocionasteis también vosotros? Porque claro, descubrir una cosa de estas dimensiones, ¿no?, a nivel emocional tiene que ser una cosa fascinante.
Mira, yo particularmente, como me hice en el año 2000, socia del grupo, nada más ir allí, que ya me fui con toda mi familia y mis tres hijos, fuimos los cinco, no pudimos entrar porque ya estaba todo tapado con cascotes para prevenir del expolio y todo esto, mientras se hacían los estudios y se conseguía la financiación y todo esto, que estaba así 20 años. Entonces yo no lo he podido ver más que en fotos y en reportajes, en el artículo este de Boca Mina, que lo cuenta todo con detalle, que es el número 6, pero la verdad...
¿Te habrás comprado ya la entrada para ir ahora?
Nos han invitado a hacer nos han invitado y vamos a ir, se lo agradecemos al ayuntamiento, pero hoy por supuesto luego haremos excursión del Grupo Mineralogista de Madrid, que hacemos siempre a todos los sitios que tengan algún interés minero, y entonces llevaremos a nuestros socios, simpatizantes y a todo aquel que esté interesado. Oye, pues y lo no, recomendamos a todo el mundo.
No dejéis de probar, que estoy aquí viendo los platos típicos que hay en Almería, ¿eh? Que ya que vais, sí, veis los cristales sí, y luego...
Sí. Y el cocidito, el cocidito.
El gazpacho cortijero, los... las migas de Almería.
Eso es, vamos, rico, rico. Y los burullos, los burullos.
Los burullos. Bueno, pues para no aburullarnos, Carolina Daineico y Patricia Gallego, muchísimas gracias de verdad por esto muchas que gracias. Estáis dando a la humanidad y por la alegría que transmitís. Carmen, que hay que ir a Almería a ver la ¿sí? geoda de Pulpí.
Y estaremos pendientes.
Sí, os avisaremos.
Y estaremos pendientes de ese viaje que va a hacer el Grupo Mineralogista de Madrid.
Sí, sí, sí,
bueno, hasta luego, chicas. Gracias. Gracias. Neusterda ya tiene ahí el guión de su boletín horario porque les va a contar lo último de la actualidad, Carmen. Lo vamos a escuchar. Y te voy a ver dentro de un ratito, porque tienes también una cosita chula para la tertulia, que como lo que se ve en la geoda, no lo voy a decir. Así que escuchen las noticias y volvemos hasta ahora.